Estamos en la línea telefónica con don Jorge Baradit Morales, ex constituyente, escritor, diseñador gráfico y político independiente. Antes que todo, muy buenas tardes, don Jorge, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes, encantado de estar acá en La Unión.
Perfecto, don Jorge, su visita a la comuna de La Unión, me imagino que para informar a la comunidad todo lo tiene que ver con el proceso constituyente y esta opción del apruebo.
Sí, mira, es muy importante que los exconvencionales nos despleguemos por el país, por todo el país, más allá de nuestros distritos, porque hoy un proyecto que significa un avance para convertir a Chile en un país de futuro está siendo torpedeado, calumniado. Necesitamos salir a la calle a defender esto que nos costó un año de trabajo, que ha sido, qué sé yo, lo han glorificado desde fuera. Hoy día en The Guardian, un destacado constitucionalista mundial diciendo que esta constitución podía servir de ejemplo para Estados Unidos e Inglaterra para que se modernicen. Entonces es importante que estemos en el país, en las comunidades grandes, en las medianas, en las pequeñas, promoviendo una constitución que va a significar un enorme, enorme avance para todos los chilenos y chilenas.
Don Jorge, ¿esta nueva constitución cumple con sus expectativas iniciales al momento de comenzar el proceso?
Sí, no, porque al igual que un equipo de fútbol, que una selección chilena, existen 17 millones de seleccionadores y todos vamos a tener una opinión distinta sobre qué cosa debía ir y qué cosa no. Pero sí, muy feliz, porque esos 17 millones logramos, a través de los representantes de la convención, a través de una enorme mayoría, ponernos de acuerdo. Y por supuesto, hubo algunas cosas que yo quería que estuvieran, que no están, pero hubo otras que sí. Y a todos nos ocurre lo mismo, porque en el fondo esto no se trataba de ganar, esto no se trataba de que alguien se llevara todo el pozo, significaba que quedáramos todos lo suficientemente conformes. Y cuando digo esto, me refiero a que los artículos de la nueva constitución fueron aprobados por un 75% de los integrantes de la convención. Eso es muchísimo más que el 66%, que eran los dos tercios, ¿no? que tanto asustaba al mundo político. Bueno, esta constitución es de un enorme, enorme consenso. Las personas que quedaron disconformes, o que quedaron fuera de esos consensos, o que dicen que quedó mala, o que tiene problemas, bueno, tienen que preguntarse por qué sus ideas no fueron bien recibidas en la convención, ¿no?
Don Jorge, una pregunta más bien personal. ¿Usted siente que cumplió con la ciudadanía al ejercer esta función de ex constituyente ahora?
Uno siempre puede dar más, uno siempre pudo haber hecho un poco más. De lo que estoy muy tranquilo es que trabajamos de lunes a lunes, de primera hora de la mañana hasta la madrugada, estudiamos, asistimos a audiencias, escuchamos a expertos, relatores, profesionales, tomamos notas, hicimos preguntas, trabajamos, llegamos a acuerdos, teníamos reuniones que podían durar 10 horas para redactar 4 líneas de un texto. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance a costa de gente que se enfermó, gente que sufrió de estrés, de exceso de trabajo, de tensión, a pesar de toda la obstaculización además que sufrimos dentro de la convención. Estamos muy, muy, muy tranquilos con haberle entregado en un lapso de tiempo cortísimo, un año no es nada para redactar una constitución, y aún así poniendo todo nuestro tiempo, todo el tiempo que le demos a nuestra familia y a nuestros trabajos en una dedicación exclusiva, logramos en un año entregar un texto que hoy día concita la aclamación del mundo constitucional, ¿no? de los países desarrollados.
Don Jorge, entremos un poquito en los temas del borrador y las principales dudas que tiene la comunidad, el común y corriente de la ciudadanía. Lo que tiene que ver con las pensiones, todo lo que tiene que ver con esto es una duda que se plantea todo el común y corriente del ciudadano.
Por supuesto. Mira, lo primero que hay que decirle a toda la gente, que es que cuando un convencional les dice, oye, con el nuevo sistema que da la Constitución te va a pasar tal cosa, eso es, primero, es falso. La Constitución no consagra ningún sistema de previsión. Lo que da son criterios de cómo debiese funcionar. Y como en Chile, el criterio de la Constitución del 80 es ráscate con tus propias uñas, eso es decir, tú ahorras durante toda su vida y ves si te alcanza, y si no te alcanza, bueno, sonaste, que es lo que le está pasando hoy día a la mayoría de los chilenos. Lo que está proponiendo la nueva Constitución es que deben haber más grupos, organizaciones o estamentos de la sociedad que colaboren para que las personas puedan tener una mejor pensión. Es decir, los empleadores, el Estado, otros trabajadores más jóvenes, una cantidad que confluya en el ahorro que hizo esa persona, aportes de toda la sociedad para que esa pensión pueda ser digna. Cuando alguien dice, ah, pero es que esa no es de tu propiedad, los dineros de hoy tampoco. Lo que pasó fue que en contexto de pandemia, el gobierno de Piñera lo hizo tan mal que, por supuesto, la gente tuvo que ayudarse a sí misma sacando dinero de su pensión futura. Eso fue un desastre, eso no fue bueno. En ningún lugar del mundo nadie tiene acceso a su propio dinero porque está destinado a la pensión. Cuando alguien dice, ah, pero no vas a poder heredar, y ahí la respuesta es aún mejor. Hoy día, si tú heredas con las AFP, lo que heredas es el monto que tú alcanzaste a ahorrar. Es decir, si cuando te moriste quedaban 2 millones de pesos, eso es lo que le vas a heredar a tu hija. En cambio, si en un sistema solidario tú te mueres, lo que le heredas a tus hijos es la pensión. Que si, por ejemplo, se eleva a 800 mil pesos, bueno, y tu hija vive en 40 años, bueno, ahí la ley lo determinará, pero lo que se hereda es la pensión de 800 mil pesos, no los 2 millones que se te van a acabar en 8 meses.
No, Jorge, otra duda habitual del común y corriente ciudadano tiene que ver con la salud, que es algo fundamental para la ciudadanía. ¿Nos puede comentar, por favor, lo que tiene que ver con esto?
Ahí lo que dicen, la mentira, ¿no?, es que va a colapsar FONASA. O sea, si hoy día FONASA ya está colapsado porque tiene pocos médicos, tiene pocos lugares donde atender, con todo el mundo viniéndose a FONASA, va a quedarle escoba. Y eso es falso. Porque lo que estamos diciendo es que el problema que tiene hoy día FONASA es que, como solamente se atiende la gente que tiene recursos medios y bajos, la plata que entra al sistema FONASA es poca. Y por esa razón hay pocos servicios, hay pocos especialistas y hay pocos médicos, pocas enfermeras. Al romper el sistema de ISAPRE, ¿no?, al romper el sistema de ISAPRE, las personas que hoy cotizan 2 millones de pesos, 2 millones 500 mil pesos al mes, todos los multimillonarios, millonarios y gente de mucha plata de este país van a tener que poner sus recursos en FONASA, no en ISAPRE, lo que significa que van a aumentar los recursos del sistema público y van a haber más centros de salud, van a haber más médicos, más especialistas y más enfermeras. Con este cambio, con este giro, lo que se hace es revitalizar, inyectar una cantidad enorme de recursos y convertir a la salud pública en un derecho para todos y para todas, de calidad.
Perfecto, don Jorge. Otro tema importante también tiene que ver con la educación. ¿Qué es lo que tiene que ver en el nuevo borrador de lo que tiene que ver con la educación pública?
Yo creo que la gran gracia, el gran logro, es que estamos planteando que la educación deje de ser un negocio. Es decir, que ya el futuro de un niño no dependa de cuánta plata tengan en su bolsillo los trabajadores. La educación también va a ser con un sistema solidario, ¿no? El Estado va a financiar el proceso escolar, se va a asegurar la calidad y va a ser gratuito desde que eres un niño hasta la educación universitaria. Incluso la educación universitaria, cuando alguien dice, oye, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con este flojo que a lo mejor entra y no le va a tomar el peso? Mira, a mí no me preocupa ese gallo flojo. A mí lo que me preocupa es que hoy día en todas las poblaciones del país se están perdiendo niños inteligentísimos, que es capital de la sociedad, del país, para su futuro, porque sus padres no tienen dinero para pagarles una educación universitaria, o tienen que elegir si enviar al hijo o a la hija. Eso no va a volver a ocurrir en nuestro país. Vamos a tener una educación gratuita, de calidad, no van a desaparecer los colegios privados, no van a desaparecer los proyectos distintos. Va a haber libertad de enseñanza y los padres van a poder seguir eligiendo. Está consagrado con pera y manzana en la Constitución. La libertad de los padres para elegir el colegio que ellos quieran, la educación que ellos quieran. Y van a tener libertad las personas de levantar proyectos educativos distintos, es decir, con los colegios que ellos quieran. Lo que no van a poder hacer es convertirlos en lucro, ¿no? No van a poder convertir la educación en una empresa, donde solamente los más ricos puedan acceder a la fruta de calidad y los más pobres se tengan que conformar con migaja. Eso en el país va a terminar. Cuando la gente dice, ¡oh, quieren todo gratis! No. Lo que estamos haciendo es que la salud, la educación, la pensión y las viviendas van a ser derechos de las personas. vas a tener que seguir comprándote el auto, el LCD, el computador, vas a tener que seguir comprándote la comida, todo, todo. Lo que vamos a garantizar son derechos básicos para que todos los chilenos y chilenas puedan surgir. Si hoy día tienen una vivienda, un buen lugar para vivir, para estudiar, para criarse, sano, sin enfermedades, si a un niño, no importa de dónde venga, le das una buena educación, incluso hasta la universitaria, y si lo cuidas de que no se enferme, que tenga atención, lo que estás construyendo es capital social, es capital, es gente que aporte a la sociedad. Así la sociedad va a crecer también, más sana, van a haber más niños inteligentes, estudiando, van a haber más personas preparadas, con mejor salud, y este país se va a robustecer. Es estratégico, no es buenismo, no es, oye, que somos choris y buena onda y hippie, que... no, es no hacerlo así es dispararse en las patas de un país.
Don Jorge, sí, disculpe, en este mismo tema, sí. ¿Existe preocupación por parte de la educación particular subvencional, los sostenedores también? ¿Existe preocupación? ¿Qué va a suceder con ellos?
Como te comenté, no hay límite para la creación de proyectos educativos. Lo que sí se va a exigir, y en un proyecto y en un traspaso que también va a tener tiempo, ninguna de las cosas que se indican en la Constitución van a quedar establecidas el día 5 de septiembre, si se aprueba la Constitución. Todas van a seguir un curso, las AFP no van a terminar en un día, las ISAPRES no van a terminar en un día, y el sistema de educación se va a ir acomodando también con los años. Lo que dice la nueva Constitución no es que no puede existir tal o cual proyecto, lo que dice es que no puede ser objeto de lucro, ¿no? Que nadie puede convertir esto en la empresa familiar para hacerse millonario, sino que cualquier proyecto educacional tiene que estar orientado a entregarle una educación de calidad a los niños, a niñas y adolescentes.
Perfecto, don Jorge. También información que entregan los medios masivos, audiovisuales o radiales, comunicaban sobre lo que tiene que ver con las propiedades, que tienen las personas que tienen alguna más de una propiedad y la arriendan con un impuesto. ¿Se nos puede aclarar esa información, por favor?
Mira, la Constitución es clara. La propiedad está protegida. Y es incluso un artículo mucho más potente y robusto que la de la actual Constitución. El artículo sobre propiedad dice que nadie puede ser privado de su propiedad, ¿no? Salvo el bien común, ¿no? que también está en la Constitución del 80, que es cuando el terreno de una casa pasa por donde va a haber una carretera, por ejemplo. Eso ha pasado toda la vida, ¿no? Pasa en Alemania, en Estados Unidos o en Chile toda la vida. Ahí se expropia. Y la expropiación, a diferencia de la Constitución del 80, donde tú no podías reclamarle de vuelta al Estado, hoy día sí puedes le llevar a juicio al Estado. Y lo otro, que a la persona se le va a pagar la expropiación, si es que te expropian, en el caso lejano, remoto, de que te llegaran a expropiar, el Estado no solo te va a pagar antes, sino que te va a pagar a lo que se conoce como precio justo. ¿Y qué es precio justo? Precio justo es precio de mercado sumado a lo que se llama el valor patrimonial, lo que significa que puede incluso que el precio justo sea más alto que el precio de mercado. Otra cosa, si tú tienes dos viviendas, en ningún lugar de la Constitución dice que te van a quitar una. Nadie te va a quitar nada con la nueva Constitución porque está garantizado el derecho de propiedad. Nadie te va a quitar nada, ni te va a obligar a rentársela a un migrante, ni te la va a quitar para dársela a un mapuche. Nada se te va a quitar con la nueva Constitución. Eso es una, disculpa que use este término, pero es una soberana estupidez. El derecho de propiedad es incluso más robusto que en la Constitución del 80.
Sí, mi consulta era, don Jorge, con respecto a un impuesto que se le va a otorgar a los dueños de, no sé, más de un departamento, tres departamentos, y que arriendan estos departamentos para obtener ganancias.
La nueva Constitución no dice nada al respecto porque las constituciones no establecen ese tipo de cosas. Esas cuestiones tienen que ver con los estatutos de propiedad, con reglas, reglamentos y procedimientos que le atañen a la ley. Es como, no sé, una tasa de algún tipo de impuesto. La Constitución tampoco ve tasas de impuestos, lo que hace o no hace el Banco Central. Lo que hace la Constitución es establecer cuestiones como la propiedad. Son los gobiernos los que mandan estas leyes sobre imponerle un impuesto a los arriendos de segunda vivienda y tienen que pasar por el Congreso, ¿no? No tiene nada que ver la Constitución con eso. La Constitución no lo propone bajo ninguna circunstancia porque no le compete.
Perfecto, don Jorge. Por último, y agradecer su tiempo, El presidente Gabriel Boric, en una entrevista que dio por Canal Televisión, dijo en la ocasión que ganara la opción del rechazo, se tendría que realizar un nuevo proceso constituyente, elegir a nuevos convencionales y hacer un nuevo borrador. ¿Usted cuál es su opinión con respecto a esas declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric y si está en lo correcto él o no?
Mira, yo creo que el pueblo de Chile tiene que votar el día 4. Nosotros esperamos que la gente a esa fecha ya se dé cuenta de los enormes beneficios que trae esta constitución, que es una constitución de futuro, una constitución del mañana, versus la constitución de los privilegiados, añeja, ¿no? Del 80. Es una constitución que le entrega derechos y beneficios al gran pueblo de Chile, ¿no? A la gente de trabajo, que se den cuenta y voten a prueba. En el caso de que ello no ocurriera, por supuesto que tiene que ser una nueva constitución, si el pueblo de Chile ya ha votado dos veces. Votó dos veces el 25 de octubre. Una para decir primero que quiere nueva constitución, no un maquillaje a la vieja, que es lo que proponen republicanos y un sector de la UDI. Y si la va a escribir alguien, no quiere a los políticos metidos, quiere al pueblo de Chile. Una nueva convención que votó incluso por un mayor porcentaje en ese segundo ítem del plebiscito del 25 de octubre. No queremos convención mixta, queremos a la clase política fuera de esto. De manera que el presidente está en lo correcto. Si hubiera, yo creo que no va a ocurrir. Creo que va a ganar el apruebo por un buen porcentaje. Pero si llegase a ocurrir, por supuesto, tiene que ser el pueblo de Chile el que lo haga. Y como dijo Jimena Rincón, dijo, bueno, tendríamos que someter esto a un plebiscito, a ver qué quiere la gente. La gente ya fue a un plebiscito el 25 de octubre y lo dijo claramente. Quiero una nueva constitución hecha por constituyentes civiles, fuera de la clase política.
Muy bien, don Jorge Baradit, quiero agradecer por su tiempo y su gentileza de atendernos al llamado telefónico. Muy amable y que tenga una buena charla ahí en la Comuna de La Unión.
Ya, pues muchas gracias a ti, que estés muy bien. Un saludo a los vecinos y vecinas.
Chao, hasta luego.
Chao.